La bitácora del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela!
Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, episodio número 195, que vuelve a llegar cargadito de contenido porque tenemos varias entrevistas muy interesantes y también empieza a haber mucha actividad, joder, en mil frentes diferentes. Por lo tanto, vamos a arrancar contándoos a quién vais a escuchar en este capítulo 195 de la bitácora. Primero que nada, vamos a mantener una conversación con el presidente de la Federación Española de Vela, Chimo González de Besa, porque ya hace varios meses que finalizaron los Juegos Olímpicos y estamos en plena ebullición de la formación de las nuevas tripulaciones, cómo están las clases, quién va a seguir, quién no, y la verdad es que nos cuenta cosas súper interesantes. Por ejemplo, que Diego Botín y Flo Tritel van a seguir haciendo campaña olímpica para defender su oro en Los Ángeles 2028, eso sí, cambiando de entrenador, Álvaro del Arco, que ya no va a seguir como técnico de la federación, y que van a tener, bueno, a otro técnico que los conoce de maravilla y que se nota auténtico crack, como Ero Pons. Jordi Chamar, que también va a seguir en la cita olímpica, pero quien no le va a acompañar va a ser Nora Brugman, que ha decidido apartarse de esta carrera olímpica para dedicarse a otras cosas, y hay que entenderla porque, joder, la verdad es que sumergirte en un proyecto así debe ser mentalmente complicadísimo. Pero bueno, Jordi, que de momento está probando con Marta Cardona, si la sintonía va bien, probablemente enfoque la carrera hacia Los Ángeles con ella. También está entrenando a tope ya en 470 otra grande como Silvia Mas, que está probando con Alex Marsans de Proel, y veremos a ver cómo le van las cosas, porque la verdad es que Silvia, que sigue mostrando muchísimas ganas de triunfar en este 470. En FX, después de la merecidísima retirada de Tamara Echegoyen, que ya hay varias tripulaciones que van a pelearse en esta carrera olímpica por estar en Los Ángeles. Una pareja nueva, además interesantísima, Paula Barceló, la proel de Tamara en los dos últimos juegos, que da el salto a la caña y que ya ha empezado a entrenar con otra grande como María Cantero, como Mary, en la proa. Patty Suárez, que también ha anunciado que sigue en la campaña olímpica, en este caso acompañada por Melania Henke, y Alicia Fras, que ya está entrenando junto a Elena Barrio, por lo tanto va a haber una competitividad brutal en este 49er FX. También buenas noticias en el kite, porque Gisela Pulido, después de joder el sabor agridulce con el que terminó los juegos de 2024, ha decidido que va a seguir intentándolo en el kite, ya que han reducido las dimensiones de la cometa, con lo que no va a ser tan importante pesar 90 kilos para tener buenos resultados, al menos en teoría. Veremos a ver, esperemos que las cosas le vayan de maravilla a Gisela con esta nueva configuración y siga en la carrera olímpica. Y además, Chimo González de Besa, que hace una reflexión muy interesante. Le preguntamos sobre si la federación va a seguir invirtiendo todos los recursos en todas las clases necesarias, aunque no haya posibilidades de éxito, y nos ha dicho que en el último año probablemente van a focalizar todos los recursos en aquellas clases que tengan posibilidades de medalla o de entrar en la medal race. Veremos a ver cómo evoluciona. Y también vamos a entrevistar en esta bitácora del role a Alfons Echegaray, que es uno de los responsables del proyecto RC Sailing Barcelona, que promueve la Fundación Barcelona Capital Náutica, que ya tuvo una primera edición el año pasado con unos resultados maravillosos y que está a punto de arrancar la segunda edición. Es una competición de barcos de radiocontrol, veleros, que tienen que proyectar desde cero estudiantes de tercero y cuarto de diferentes ingenierías. Enseguida escucharemos a Alfons para que nos cuente todos los detalles. Y Luis Faguas, en la sección del Windsurf, que hoy tiene un invitado de excepción, uno de los mejores fotógrafos que hay en el mundo de la vela y al que conocemos muy bien, le tenemos mucho cariño, como es Jesús Renedo, que está establecido en Fuerteventura siguiendo toda la eclosión del Windsurf que hay en estas fechas por allí, y que además es uno de los mayores embajadores de este role desde su inicio. Por lo tanto, también escucharemos al bueno de Jesús. Y al margen de estas entrevistas, hemos tenido muchísimas noticias esta semana en el mundo de la vela. La más gorda, la más potente, la guerra abierta que se ha abierto en el Ineos Britannia de Copa América entre Jim Ratcliffe, el dueño de Ineos, y Ben Ainslie. Jim Ratcliffe ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que el Ineos Britannia sigue sin Ben Ainslie porque no han llegado a un acuerdo. Ben Ainslie emitió un comunicado al poco diciendo estar atónito, estupefacto por estas noticias, y diciendo que bueno, pues que él va a seguir por su parte con otro desafío al que llama Athena Racing, Athena Racing, bueno, porque era el nombre con el que funcionaban el equipo juvenil y el equipo femenino. Pero la movida viene porque el Ineos es el Challenger of Record. Y ya sabéis que el Challenger of Record está representado por un club náutico, no por un equipo, en este caso por el Royal Yacht Squadron del Reino Unido. ¿Qué pasa? ¿A qué equipo representa? ¿Al Ineos que ya estaba establecido con Jim Ratcliffe o a la Athena de Ben Ainslie, que es con quien en teoría tenía la relación? Además, Ben Ainslie, una de las claves para que haya sido Challenger of Record en las dos últimas ediciones es su excelentísima relación con Grant Dalton. Ahora, ¿Grant Dalton con quién negocia? ¿Con el club náutico directamente? ¿Con Ratcliffe, que es en teoría el que abandera el Ineos Britannia que firmó el protocolo? ¿O con Ben Ainslie, que al final es quien en teoría es el hombre de la vela que lidera este proyecto británico desde hace muchos años? Todo esto, lo único que puede provocar son retrasos, porque al final todos los anuncios que haga New Zealand en el protocolo, es decir, dónde va a ser la sede, qué cambios hay en el diseño de los barcos, etcétera, etcétera, no los puede anunciar sin la firma del Challenger of Record. Y si ahora el Ineos y el Athena, Ratcliffe y Ainslie se enfrentan en una batalla legal para ver cuál es el equipo que compite bajo el gallardete del Royal Yacht Squadron, yo no sé lo que va a pasar al final, pero no sé. Estaremos atentos en los próximos días, porque joder, la movidita, la verdad es que tiene su miga. La semana que viene os sigo contando. Y además, el fin de semana pasado que tuvimos la primera cita de 2025 del circuito de Sail GP con otra excelente actuación del equipo español. Acabaron segundos, cediendo únicamente la gran final ante Australia, y demostraron que se han adaptado de maravilla a estos nuevos foils en T que prometen que los barcos van a ser más rápidos. Veremos a ver, porque la próxima cita es dentro de nada, ahora en febrero, en Australia. Y aquí en España, nuestro queridísimo Monterreal Club de Yates de Bayona, que está en el año de su 60 aniversario y está organizando mil cosas. Entre otras, ha presentado en Fitur una nueva edición de la Ruta Rías Baixas, el Camino de Santiago a Vela, que va a tener lugar entre el 30 de julio y el 5 de julio. Ya hay 30 embarcaciones apuntadas. Yo la verdad es que tuve la suerte de hacerlo. Los fieles de este role lo recordaréis, que nos fuimos hasta allá con Miguel y con toda la gente que montaba el lío, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, con lo que os animo a que, si podéis, la hagáis al menos una vez en la vida. Y en Fitur, la verdad es que aparte de esta presentación de la Ruta Rías Baixas, ha habido decenas y decenas de presentaciones de temas náuticos, que no nos da para contarlo todo, pero sí uno que me ha llamado mucho la atención, jolín. Y es que mi querida Mónica Azón, que va a ser embajadora de la presente edición de la Ruta de la Sal, con lo que, joder, estaremos muy pendientes también a esta nueva edición de esta histórica regata de altura. Y hablando de regatas de altura, en Moraira, que ya tenemos lanzadas las 300 millas a 3. Una regata también súper interesante, que os contaremos con calma a ver cómo finaliza. Y en Barcelona, mientras tanto, tenemos el tercer acto en aguas del Real Club Náutico de Barcelona de las J70 Winter Series, con el Hunten de Moncañellas como líder y con la presencia del HSN Sailing Team de nuestro queridísimo Luis Martínez Doreste, a quien le tenemos que pedir ya que vuelva a la cubierta de esta bitácora del role para hablarnos de este proyecto. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, como siempre, a través de las vías que ya os sabéis de memoria, pero os las recuerdo. Correo electrónico, nachogomez@elrole.com. Mediante el WhatsApp, en el 613-070727. Por cierto, seguimos con el canal público de El Role en WhatsApp, donde colgamos todos los sábados el nuevo capítulo, porque así no tenéis que buscarlo ni nada. Os llegará al WhatsApp, le pincháis y apuntaros. Está en los canales de WhatsApp, buscáis El Role, ahí os inscribís y ya está, y os llegará todos los sábados. Y si no, también os animo todas las semanas, y esta no va a ser una excepción, a que os apuntáis a la newsletter que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos del role y que vamos a ampliar de forma rotunda seguramente a partir de la próxima semana. Por lo tanto, meteros o en elrole.es. Hemos cambiado de extensión de web, ya no es .com sino que es .es. He cambiado toda la web, hemos cambiado con mi socio, con Darío, por el tema de la agencia que montábamos, que ya os conté, que por cierto la verdad es que está yendo muy bien, ya también os juntaré un día todos los proyectos en los que estamos metidos, pero bueno, os metéis ahí y en newsletter, ahí tenéis un esto grande de apuntaros a la newsletter, os inscribís y os la mandamos encantados. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 195 de La Bitácora del Role.
La Bitácora del Role.
Bueno, arrancamos esta segunda edición de La Bitácora del Role de 2025 y yo tenía muchísimas ganas de hacer un repasito de cómo están las cosas en la Federación Española de Vela a nivel general y principalmente en el equipo olímpico, ¿no? Ya han pasado unos mesecitos de los juegos, ya se están configurando múltiples opciones de tripulaciones, ya empezamos a aglutinar todas las tripulaciones que serías candidatas a entrar primero en ese equipo preolímpico y luego en el olímpico, con lo que, joder, arrancamos otro periodo súper ilusionante que tendrá su culmen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¿Y a quién mejor que convocar para charlar sobre todo este asunto en esta bitácora del Role que al presidente de la Real Federación Española de Vela, don Chimo González de Besa? Chimo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muchas gracias Nacho y encantado de estar con vosotros.
Bueno y bienvenido de nuevo a esta bitácora del Role porque tú también eres otro de los habituales que ya conoce esta cubierta. Oye, bueno, primero que nada, ¿qué te ocupa más neuro de la cabeza en estos momentos? Una vez ya finiquitado esos juegos de Marsella, han pasado unos meses, un poco, ¿cuáles son tus principales prioridades o preocupaciones en estos momentos?
Mira, las principales preocupaciones es acabar de conformar el equipo olímpico. Prácticamente ya tenemos 4 años por delante y ahora mismo tenemos una masa muy importante de deportistas que están en el equipo olímpico. Creo que nunca hemos tenido tanta gente en las distintas clases del equipo olímpico y eso es bueno. También es el primer año. Hay que pensar que tenemos 4 años por delante y por lo tanto este primer año es importante que la gente que ha conseguido resultados a nivel juvenil pueda entrar dentro del equipo olímpico para que estén apoyados y a ver si son capaces de evolucionar para meterse cada vez y año a año subiendo y tener siempre, como yo digo, el relevo generacional. Hay que pensar que un proyecto olímpico son 8 años para un deportista, no son 4 años. Para un deportista que empieza en clase olímpica, los primeros 4 años es para aprender lo que es una clase olímpica y la segunda es para estar en el medal race y si es posible sacar una medalla olímpica. Y eso tiene que saber los deportistas, que es un proyecto muy duro, son 220 días de trabajo como mínimo cada año, fundamentalmente fuera de casa, es un trabajo duro y esto pues me preocupa coordinar todas estas clases y toda la logística que mueva, pues la verdad es que es un tema que me preocupa, que funcione bien. Ahora mismo los que han ido a la Olimpiada pues van a empezar un poco más tarde, lógicamente, sí. Pues porque tienen un poco su periodo de descanso. Unos empiezan a partir de mayo, junio y otros empezarán después de Sofía. Pero uh-huh. Todo lo que es el relevo generacional, que están ya del equipo olímpico, están ya entrenando desde el mes de octubre y creo que bien y creo que vamos a tener deportistas nuevos que van a estar ahí entre los 10 primeros seguro en 2-3 años a nivel mundial. Luego lo otro que me preocupa también muchísimo son las clases juveniles infantiles. Tenemos un problema con las clases dobles. Las clases dobles me preocupa muchísimo porque cuesta mucho encontrar tripulantes de clases dobles porque realmente las únicas clases dobles juveniles es el 420 y el 29. 29 son muy pocos barcos los que están navegando en España, 20 barcos máximo. Y en 420, aunque hay unos 80 o 90 barcos, pero muy pocos continúan navegando. Entonces, una de las cosas que estamos impulsando muchísimo es una promoción de deportistas para clases dobles. ¿Y de dónde los queremos sacar? De las clases ILCA 6 e ILCA 7, sí. Deportistas que a lo mejor no tienen las condiciones físicas óptimas para llegar a una clase olímpica, a una medal race, y sin embargo son muy buenos deportistas, y pasarlos a los 21 o 22 años, pasarlos ya a clases dobles para que puedan navegar. Porque son fenomenales cañas, algunos pueden ser fenomenales también tripulantes por peso y altura, y entonces uno de los problemas que tenemos, ya te digo, son las clases dobles. Por ejemplo, en 70 mixto con Jordi Chamar, pues que la tripulante Nora deja el proyecto olímpico, tiene otras aspiraciones y entonces lo deja. Entonces nos cuesta mucho encontrarle una proel para él. Cuesta mucho encontrar y estamos trabajando para encontrarle una proel que tiene que tener unas características específicas. Pues tiene que pesar por lo menos 70 kilos, medir de 1,68 o 1,70 como mínimo, porque el 70, como no tengas el peso y altura del proel suficiente, el barco no funciona. Y cuando estás a estos niveles tienes que llevar lo óptimo, ¿no? Igual que las K7, la altura y el peso son fundamentales y no todo el mundo, ahora mismo tenemos prácticamente 12 deportistas en clases olímpicas en ILCA 7, muchos de ellos no tienen las características físicas de altura y peso. La gente, pues que se pase a clases dobles que no hace falta, pues para el 49, para el FX, para el 70, para el NACRA, sí. Y a ver si tenemos realmente una potenciación, y son de los temas que me preocupan bastante. Y luego, otro de los temas que hemos arrancado este año importante son los centros de referencia. En los centros de referencia es el paso de vela juvenil a vela olímpica de la gente que empieza a vela olímpica. Como sabes, hemos creado 4 centros de referencia, uno en Cataluña, donde está el NACRA y el 70, otro en Galicia, donde tenemos el 49 y el FX, otro en Andalucía, que tenemos a los IQFOIS masculino y femenino, y luego en Valencia, que tenemos los IQCA6, IQCA7 y el CAI. Aquí están la gente de 18 años aproximadamente, que han cogido resultados en vela juvenil, pues estamos haciendo concentraciones de 100 días de trabajo al año con un entrenador, y luego también entrenan conjuntamente con los 20-32, es decir, hay cosas conjuntas, y a ver si esta gente en un año o dos años pasa ya a la siguiente fase. Y realmente estamos un poco haciendo fácil la transición de la vela juvenil a las clases olímpicas, que siempre ha sido una cosa que hemos adolecido en España y que nos preocupa mucho. Estas son ahora mismo, a nivel deportivo, las cosas que más me preocupan. Y luego, si te cuento una cosa más, que también me preocupa, pues es el CEA de Santander. CEA de Santander, que es un centro fantástico para poder, pero tenemos problemas estructurales, me refiero en cuanto pues tenemos goteras arriba, tenemos problemas en cuanto tenemos que modernizar el CEA con el tema de las habitaciones, para que sean más asequibles, para que los equipos olímpicos puedan allí entrenar. Y entonces estamos trabajando pues con el gobierno cántabro, con el ayuntamiento, con el Consejo Superior de Deportes, pues para ver si entre todos podemos actualizar y modernizar el CEA, que desde hace 20 años no se ha modernizado, lo que es sobre todo la parte estructural, la parte externa. Ya la parte interna dedicamos nosotros a modernizarla, pero lo que es temas de grietas, temas de los techos que tienen goteras, cosas de estas, pues es algo que me preocupa muchísimo y es algo que, bueno, estamos trabajando y espero tener el apoyo de las instituciones pues para poder solucionar y arreglar este centro.
Porque la sede de la federación está en Santander, ¿o se mantuvo Madrid, o cómo quedó al final toda esa historia, Chimo?
No, se pasó todo a Santander. Mantener dos sedes era duplicar los gastos, son dos gastos de recursos propios. Entonces, al final, el tener la parte administrativa en Madrid y la parte deportiva en Santander es que era duplicar todo, porque en el fondo, al final, la actividad se hacía en Santander. Todas las algunas todavía pasado a Madrid, y entonces al final decidimos alquilar las instalaciones que teníamos en Madrid, que teníamos unas instalaciones grandísimas allí de 300 metros cuadrados, que además nos dan unos recursos propios muy importantes, y trasladar toda la función administrativa Santander. Y la verdad es que hemos reducido costes y hemos aumentado los ingresos. Y la verdad es que hemos hecho una federación mucho más eficiente.
Perfecto. Oye, pues ahora que hemos tenido unos meses y habréis tenido vosotros también para un poco evaluar y diseccionar con mucha mayor información cómo fueron los Juegos de Marsella, para recordar a la gente, todos nuestros oyentes se lo saben de memoria, al final el botín fue una medalla de oro en 49er y un diploma en 470. ¿Cuál es tu conclusión sobre los resultados que se consiguieron en los Juegos, Chimo?
Pues mira, yo siempre he dicho que los Juegos Olímpicos para mí han sido un sabor dulce y amargo. Dulce porque hemos conseguido el oro, y conseguir un oro es una cosa muy importante. Amargo porque creo que también Jordi Chavarne se merecía tener una medalla, y creo que también se merecían tanto el CAI femenino, el IQFOIL masculino y el IQFOIL femenino. Sí, esas tres clases creo que se merecían como mínimo, y el FX estar como mínimo en medal race, como mínimo. Y se quedaron 10-11 a las puertas. Creo que el éxito de llegar a los Juegos Olímpicos con 9 clases y es un triunfo. Porque cuesta mucho llegar a los Juegos Olímpicos, clasificar el país. Con 9, muy pocos países lo consiguen. Hay otros como Suiza que solo se dedican a 3 o 4 clases, sacan medallas y solo van con 3 o 4 clases. Sí. Nosotros fuimos por 10, llegamos al final con 9, porque se quedó al final el CAI masculino, se quedó fuera. Pero creo que hemos conseguido estar en los Juegos Olímpicos, que yo creo que ya es un éxito. Como experiencia ha sido fantástico. Hay mucha gente joven, nueva, que está en los Juegos Olímpicos, que está ahí como primer año olímpico. Y bueno, creo que estamos recogiendo un poco los frutos del relevo generacional. Y creo que en Los Ángeles veremos de verdad los resultados en más clases. Estoy seguro que lo conseguiremos. Pero estoy contento. Es decir, estoy contento por ir con 9 clases, pero creo que nos merecemos los mejores resultados de los que tuvimos.
A nivel estructural, ¿vas a mantener la misma estructura con Chisco Gil como director de preparación olímpica, etcétera?
Sí, sí. Mantenemos la misma estructura. Creo que tanto los deportistas, los técnicos y nosotros, la parte de lo que es la junta directiva, estamos contentos de cómo lo he ido llevando. Él también reparte trabajos con John Chicoy en la parte juvenil infantil. Tiene también todo lo que es el apoyo técnico y colaboradores que él tiene. Creo que tiene una capacidad de trabajo tremenda Chisco, y nuestra idea es seguir trabajando con él, porque creo que está haciendo una gran labor.
Hay un debate que siempre surge cuando acaban los juegos, Chimo, que es si vale la pena invertir en clases en las que es imposible o muy, muy, muy difícil conseguir medalla y dedicar esos recursos a las clases que sí que tienen esas opciones. Al final, este debate siempre lo ha ganado la decisión de intentar clasificar al país en todas las clases posibles, aunque no haya medalla. ¿Tú cómo ves esta reflexión?
A ver, yo creo que durante los 3 primeros años tenemos que intentar clasificar las 10 clases. Pero sí que es verdad, el último año, o prácticamente en el Mundial, en este caso, si es el Mundial del 2027, sí que tenemos que decir que aquellas clases que no consiga estar entre los 12 mejores países, aunque consigamos plaza, a lo mejor tenemos que decir no ir y poner todos los recursos en las clases que de verdad tienen posibilidad de estar en medal rank o conseguir medalla. Y clases que sabemos que es imposible que entren en medal race o consigan medalla, decir, oye, vamos a trabajar para el 2032, pero no vamos a invertir el dinero. Eso sería ser lo más eficiente. Pero al final todo el mundo quiere ir a unas olimpiadas, al final es una experiencia para todos los deportistas, y al final, tanto las instituciones, todo el mundo quiere que cuanto más clases tienes, quieren que esté allí. Pero yo creo que si queremos ser eficientes, lo lógico sería que aquellos que cuando tú estás en el último año antes de la olimpiada, aquellos ya es clases que no estén entre los 12 o los 15 mejores países, porque el que no está entre los 15 mejores países el último año, te aseguro que no entra en medal race, si no tienes ese nivel. Y a lo mejor tenemos que ser eficientes, te lo digo.
Perfecto. Oye, pues te voy a preguntar sobre algunos nombres concretos. ¿Diego Botín y Flotitel van a seguir en la campaña olímpica para defender ese oro?
Sí, totalmente. Ellos nos han dicho que tienen compromiso total, que tienen ganas de volver a repetir la medalla y estamos encantados con ello, y se incorporan en el mes de junio. Ahora están con el tema de GP, porque ellos además tienen ya el europeo en el mes de octubre, noviembre, pues ya en junio se incorporan, ponen y ya para hacer preparar el mundial y el europeo, totalmente.
Jordi Chamar ya me los esbozaba antes en la anterior respuesta, ¿no? Que Nora Brugman ha decidido retirarse de la campaña y que estáis buscándole pro él.
Ahora está probando con una chica nueva, ¿saben? Una tal Marta Cardona. Va a navegar con ella, con el Sofía, y si va bien, hará también el Mundial y, bueno, vamos a ver cómo va funcionando, y si se encajan los dos y funciona, pues, bueno, vamos a ver cómo va.
Claro, ahí también tendría la alternativa de Silvia Mas, ¿no?
Claro, claro. El rival de Jordi es Silvia. Además, nos viene muy bien, que tenga un buen sparring, que tenga el nivel, porque eso también hace que los dos suban y estén ahí. Y además, que se me puede ocurrir. En el caso de que Jordi aún siga siendo mayor que Silvia, puede ocurrir un accidente, cualquier cosa, y si metemos un repuesto que está entre los 10 mejores, que es lo que queremos. A ver, Silvia con su pro nuevo, a ver el nivel que alcanza y a ver cómo va.
En el caso del Kai también había muchas dudas en torno al futuro de Gisela Pulido, ¿no? Por, bueno, todas las peculiaridades que obligaban a las kiters casi a pisar 90 o 95 kilos para rendir, ¿no? ¿Cómo está ese asunto?
Bueno, han bajado el área de las cometas, es más pequeña, y también el tema de lo que es el foil también, para que no sea tan crítico el peso, han bajado el peso. Gisela va a seguir, no ha dicho que quiere seguir con la campaña olímpica. Yo creo que ya quiere ver a ver cómo está ahora con las nuevas material, tanto en Sofía como en Yeres y en esas cosas, pero bueno, la idea. Y el CAI nos preocupa el relevo, ¿no? Que no hay más gente detrás.
Claro.
El CAI es una clase carísima, es muy difícil de navegar, como no tengas medios adecuados para ello, y es muy difícil que los clubes o las autonómicas inviertan en el CAI, porque ya te digo, es una clase complicada y nos cuesta mucho encontrar gente para que siga el relevo.
Bueno, se hablaba mucho del windfoil de cara al futuro, ¿no? Como alternativa para el CAI. No sé si hay debate en ese sentido en la familia olímpica de cara al calendario o no.
Bueno, este año la World Series decide las clases para el 2032. Vamos a ver lo que decide ahí. No sabemos por dónde van los tiros. No sabemos si el 70 va a seguir o no va a seguir el 70. No sabemos si entre el CAI y el IQFoil a lo mejor cogen el windfoil, como de las cuatro que hacen dos, o realmente cambian el CAI por el wind. No sabemos lo que a la World Series. Ahora mismo no hay proyectos, pero tienen todo el año hasta noviembre para decidir que, claro, supongo que a medida que vaya pasando el tiempo, pues por el mes de junio, julio, sabemos ya por dónde van los tiros.
En el NACRA sí que hemos tenido una noticia, joder, para mí maravillosa, como es el aterrizaje en la campaña olímpica de Joan Cardona junto a otra crack como Nicole Vardenbellen. Y no sé si Tara Pacheco tiene idea también de seguir en la pelea.
Sí, están los dos. Ahora mismo Tara está entrenando en Canarias, Joana está entrenando con Anton Paz, está entrenando en Santander durante tiempo. Ahora justamente Joan está en Australia con el tema de GP, pero también allí han alquilado un NACRA para entrenar allí, además con los equipos australianos y neozelandeses, mientras estén allí entre Australia y Nueva Zelanda ahora, que estarán casi dos meses, un mes y pico. Y bueno, yo creo que puede ser una tripulación que puede dar una gran sorpresa. Es decir, Joan es un auténtico killer de la vela, es un auténtico depredador, con muchas ansias de ganar y es un gran regatista y creo que tiene muchas posibilidades de estar a la altura de Tara y de ser una clásica en futuro. Vamos a ver cómo evoluciona. El Sofía será su primer test y vamos a ver dónde está y a partir de ahí pues ya veremos a ver cómo funciona. Pero sobre todo también Joan se tiene que pensar que para él es una clase nueva y tiene que dedicarle muchas horas y mucho tiempo al NACRA y tendrá que empezar a olvidarse un poco más del GP si quiere realmente llegar, porque la clase olímpica no se llega a una medalla y sobre todo cuando empiezas con una clase haciendo dos cosas.
Ya habéis definido un poco cómo va a ser esa coordinación, ¿no? Que siempre, bueno, es uno de los líos de todos los calendarios olímpicos, sobre todo para los regatistas top, los que pueden conseguir medalla, que siempre están metidos en estos follones, un poco cómo se lidia, ¿no? Con la combinación de todo, porque al final tienes ejemplo de esto, desde los tiempos de Iker y Xavi, que por desgracia acumular tantas cosas los reventaron físicamente, hasta un Diego Botín ganando 6 GP y el oro olímpico el mismo año.
Sí, sí, totalmente. A ver, te cuento. Y nosotros hemos hablado también con GP, ¿sabes? Nosotros no tenemos ningún problema que estos dos primeros años se combine el GP con el 49. Ya demostraron Botín y Flor que haciendo las dos cosas pudieron llegar, pero también es verdad que Botín lleva 12 años con el 49, una experiencia tremenda. Flor es un tripulante excepcional, ¿me entiendes? Y los dos son unos deportistas, como han demostrado de primer, y han sabido combinar perfectamente una cosa con la otra. Sí. A mí sobre todo me preocupa el último año, ya no solamente por el tema del tiempo y de su preparación, sino de que pueden lesionarse, tener una lesión y tirarte una campaña olímpica, porque el GP, si tienes un accidente, un vuelco a 40 nudos o un golpe o lo que sea, pues te pueden lesionar y puedes tirar al traste una campaña olímpica. Sí. Y eso me preocupa más. Y ahora mismo, Joan Cardona con Nicole, que están en dos cosas, sí que tendrá que ir en un momento dado, habrá que hacer una buena planificación y lo que no puedan saltar esa aplicación. Tendrá que hacerse los 200 días de trabajo y fuera de esos 200 días, si pueden hacer algo de GP, lo harán. Pero lo que vamos a tener que respetar mucho, sobre todo en una clase que para ellos es nueva, que hagan los días necesarios para poder llegar con su correspondiente nivel. Si no tienen como de outsider, van ellos por su cuenta y si consiguen resultados, tendrán la ayuda de la federación y si no lo consiguen, pues se quedan fuera.
A nivel de entrenadores, ¿va a haber mucho cambio en el ciclo o más o menos mantendréis la estructura? ¿O ahí también tenéis diálogo con los propios regatistas de ver preferencias?
Sí, sí, cuéntame, sí, totalmente. Bueno, ha habido algunos que han dejado la campaña olímpica porque han querido, como por ejemplo Del Arco, que sí. Estaba con Bobby. Luego en Ilka 7 también hemos cambiado de entrenador y los demás son todos los mismos. Los demás sí que no hemos cambiado.
Bueno, y las clases que nos quedaban por analizar, yo creo que los dos IQ Foil, ¿no? Un poco seguirán Nacho Baltasar y Pila Madrid con los oponentes que les surjan, ¿no? Durante el proceso, un poco como fue el caso de Nacho, ¿no? Que 4 años antes prácticamente no íbamos a hablar de él y luego se metió y casi hace medal en los juegos. Sí. Y los Ilkas con la historia de siempre, ¿no? Ver si sale alguna estrella.
Sí, totalmente, a ver si el Ilka 6, ya te digo, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en el Ilka 7, creemos que los chicos, Joaquín Blanco tenía que haber estado más arriba, no sí. Tuvo buena suerte, porque realmente un medio europeo quedaron bien y la verdad es que no tuvo, fueron condiciones muy complicadas, ¿eh? Marsella fueron condiciones de mucha calma, corriente, poco viento, había mucha lotería, no se hicieron todas las pruebas que tenían que hacerse, ya te digo, fue bastante tal. Y luego de Ilka 6, la verdad es que aunque conseguimos la plaza, nunca hemos estado más adelante de los 30. ¿Me entiendes o no? Porque había muchas plazas en el K6 y la verdad que ahí, pues, la verdad es que nunca, no sé, porque tenemos problemas en el K6 de conseguir mejor nivel en nuestros deportistas.
Ay, bueno, se me olvidaba, coño, se me quedaba en el tintero el FX. Después de la anunciada retirada de mi querida Tamara Etxegoyen, no sé si tenéis ya ahí alguna tripulación en cierre.
No, tenemos tres tripulaciones buenas, ¿eh? Tenemos una parte Paula Barceló, que Paula Barceló para pasar a ser caña. Paula Barceló
¿ah, sí?
Es una caña. Sí, es una caña excelente. Va a navegar con María Cantero como cruel, ¿me entiendes? Y la tripulación para mí va a ser de las más punteras. También tenemos las hermanas Fras, que son de Canarias, sí. que también son de FX, que quedaron en el grupo oro en el último mundial. La verdad que también están muy bien. Ya te digo, tenemos otra tripulación que están también muy bien y creo que va a ser una...
Ah, sí, la de Pati Suárez y...
Pati Suárez, pues estas tres tripulaciones creo que son muy punteras y creo que va a ser una clase muy bonita. Y además que también tenemos de gente juvenil en 2032, otras tres tripulaciones de chicas, por tanto va a haber relevo generacional y muy bien, igual que el 49.
Qué bien, perfecto. Muy bien, Chimo, pues joder, qué repasito más completo, que es un poco lo que quería yo, ¿no? Que hiciéramos un estado de la situación de cómo estaba nuestro equipo olímpico. No sé si quieres añadir algo más o nos posponemos ya para la siguiente conversación.
Hombre, ya te digo, yo siempre he dicho que a mí lo que más me preocupa, que si queremos que esto funcione, esto tiene que funcionar desde la base hasta la parte de arriba. Tenemos que trabajar mucho con la base. Y para ello necesitamos mucho el apoyo de las federaciones autonómicas y de los clubes náuticos. Es decir, los clubes náuticos es la base, es el cultivo donde nacen nuestros deportistas. Es muy importante que no solamente los clubes se preocupen del Optimist, que parece que el Optimist sea todo. Lo importante es que la gente, después del Optimist de los 15 años, siga navegando. Y ahí no tenemos que hacer esfuerzo, los clubes y las autonómicas, en que la gente pase a las clases juveniles y que tengan apoyo para seguir navegando. Porque si no, al final nosotros ponemos el paso de clase juvenil a clases olímpicas y estamos ayudando mucho en las clases juveniles, porque invertimos dinero, los llevamos a las regatas internacionales, pero si no cuidamos la base, los clubes tienen que darse cuenta que existen las tablas, que existe el tecno, que existe el ICFOI. No solo existe el Optimist, que no solo existe el ILCA 6 y el ILCA 7, que existe las clases dobles por el 29, que existe el 420, que existe el FX, que también puede ser para chicos el FX a nivel juvenil. Y en estas clases juveniles tenemos que meter esfuerzo, las autonómicas, los clubes y la española, para que nuestros deportistas puedan tener una carrera profesional, aquellos que quieran hacerla, y facilitarles un poco el camino. Y creo que eso es muy importante.
Pues con ese mensaje nos quedamos, si te parece. Don Chimo González Divesa, muchísimas gracias por atender de nuevo la llamada del Role.
A ti, Nacho, cuando quieras a tu servicio. Muchas gracias por todo.
Un abrazo. Seguimos.
La bitácora del Role.
Bueno, y en esta bitácora del Role también queríamos hacer una travesía hasta Barcelona de la mano de la Fundación Barcelona Capital Náutica, porque están a puntito de arrancar una nueva edición de un proyecto que la verdad es que salió de maravilla en su última edición, que se llama RC Sailing Barcelona. Y para contaros en lo que consiste este proyecto y para hablaros de las novedades que tiene para esta edición de 2025, tenemos comunicación ya con uno de esos coordinadores, con Alfons Echegaray. Caray, Alfons, muy buenas y bienvenido al Role.
Hola, buenos días, Nacho, y muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de presentar el proyecto RC Sailing Barcelona en el Role, en la bitácora del Role, que bueno, que es un espacio de comunicación fantástico y enhorabuena que estás a punto de llegar a los 200 podcasts. Un gran trabajo.
Hombre, muchísimas gracias, Juan, nadie no te parezca un chiquillo pensándolo, vamos, ya parece mentira, parece que empezábamos ayer y ya nos hemos plantado en 4 años y casi 200 bitácoras. Pero bueno, gracias a iniciativas como la vuestra, porque al final si no tuviéramos cosas que contar, la verdad es que esto sería un coñazo, la gente no nos sintonizaría los sábados y se dedicaría a hacer otras cosas, pero bueno, porque...
También es verdad.
Al final el programa de RC Sailing, ¿no? Mejor que contarlo yo, cuéntamelo tú, ¿no? Un poco cómo surge la idea y ahora vamos también a dar todos los detalles de esta nueva edición.
Pues mira, esta idea al final surge un poco a raíz de la suerte que hemos tenido de tener la Copa América en Barcelona. La Fundación de la Barcelona Capital Náutica, encargada también de organizar este evento, quiere al final que esto tenga su legado y que este evento deje aquí su semilla bien plantada. Entonces, aprovechando la difusión que hace la Copa América aquí en la ciudad, pues nosotros lanzamos este proyecto, que es una competición universitaria para estudiantes de ingeniería de diferentes perfiles, sobre todo de náutica, de industriales, pero bueno, también se aceptan de diseño industrial y de otros ámbitos, donde el reto que se les propone es el diseñar, construir y competir con su propia embarcación de radiocontrol en un periodo de tiempo de 4, y este año igual lo estamos apretando para que sean 3 meses y medio, donde van a tener que empezar con un lienzo en blanco, bajo unas pequeñas normativas que son bastante laxas, un tamaño máximo de eslora, calado y peso, y van a tener que diseñar, construir y después poder competir con estas embarcaciones en una regata con todos los otros equipos. Es un proyecto que se intenta asimilar un poco a lo que ya se hace el Fórmula Student y el Moto Student, pero enfocado a la náutica, que al final es lo que a nosotros nos apasiona.
Sí.
Yo, la verdad, tuve la oportunidad de participar en un proyecto muy similar cuando estaba en la universidad, y es una experiencia muy nutritiva porque al final en lo que es el ámbito académico haces muchos trabajos y muchos proyectos, pero no te enfrentas realmente a la realidad, no tienes que acabar probando esas cosas, Y bueno, ver cómo se te hunden los primeros prototipos, la verdad es que es una buena... Tocas bien el día a día que te vas a encontrar después en el trabajo, ¿no? Que te acabas encontrando con problemas y tienes que solucionarlos como sea.
Totalmente. Oye, el tipo de barcos al final con la que los alumnos acaban probando son monocascos de toda la vida, ¿no? Tipo los Copa América antiguos de la de Valencia, ¿no? Monocascos, pues, Mayor, Génova, un poco todo el mundo opta por lo mismo.
A ver, la verdad es que justo en la edición esta pasada, del 2024, tuvimos un 100% de monocascos y, bueno, no todos los proyectos pudieron navegar como ellos habían pensado. Había un equipo, por ejemplo, que había diseñado un monocasco, pero con foils al estilo IMOCA. Y claro, tenían una idea de que el barco navegaría de cierta forma, pero después no consiguieron trimarlo y tuvieron que acabar sacando los foils. Intentamos un poco que los equipos den alas a su proyecto y realmente si se ven capaces de llegar a hacer unos foils o de implementar cualquier otro tipo de sistema que les pueda hacer ganar la competición, pues bienvenido sea. Sí. Al final, lo que sí que hacemos hincapié cuando empezamos el proyecto es que son 3 meses muy intensos que se tienen que aprovechar al máximo y que si no tienes un bagaje, si no tienes ya conocimientos previos sobre el tema, no te líes a hacer cosas muy raras porque el chasco puede ser importante después.
Claro.
Intentaremos evitar que en esta edición sean todo monocascos, porque al final también está bien ver algún trimarán, pero sí, la verdad es que en general casi todos los equipos, porque van muy apretados también con los proyectos en la universidad y los exámenes y todo, hay muchos que sí. Al final... También una parte de este proyecto es conseguir que estos estudiantes que igual no tienen ni idea de navegación a vela aprendan lo que es un barco y aprendan lo que es navegar con este tipo de propulsión y los movimientos que pueden hacer los barcos, etcétera. Entonces, con esto también es mucho más fácil optar por un monocasco,
claro,
que está todo mucho más estudiado y no liarse. Y bueno, yo participé 2 veces en un proyecto similar y hice un monocasco que fue perfecto, funcionó. Sí. Perfecto, y cuando nos liamos a hacer un trimarán con foils, obviamente, lo que acabó siendo fue una catapulta. O sea, el día de la regata tuvimos 15 nudos y el volquete que se pegó el catamarán fue astronómico. Entonces, bueno, de todo se aprende. Y igual también esto ha sido un vicio que yo les explico, obviamente, les explico mis anécdotas a los estudiantes y van a tiro fijo al final.
Claro. Oye, alguna curiosidad. ¿Estos barcos cómo navegan? Es decir, ¿con qué rango de viento pueden navegar? ¿Con qué ángulo pueden ceñir? ¿Y cómo funciona el sistema de radio control? O sea, ¿qué manejan ellos? ¿Timón y velas o cómo funciona?
Pues mira, al final lo básico e imprescindible es que puedan gestionar el timón y las velas. Son unos barcos que con 3-4 nudos ya pueden navegar bien y según cómo diseñes el barco, un poco la idea es que puedas tener varios juegos de velas y puedas ir trimando la embarcación para los diferentes tipos de viento que te enfrentes. O sea que igual podrías llegar a tener 15 nudos de viento y navegar con una trinqueta y una mayor rizada. Y un poco los ángulos que tienes de ceñida, pues si haces un monocasco pues podrás llegar a 30-35 grados, si vas con trimarán pues no creo que pases de los 40-45.
Claro, como en el mundo real, vamos.
Como en el mundo real, sí. Y también es verdad que yo intento que los estudiantes se animen a un poco más. O sea, lo imprescindible es que tú puedas gestionar, como decía, las velas, el trimado de las velas y el timón. Pero si puedes añadirle, o si son capaces de añadirle una cámara de estas de FPV, de First Person View,
sí,
o pueden añadirle algún tipo de telemetría que les permita tener más conocimiento y más datos de lo que está haciendo su embarcación, pues bienvenido sea. En este sentido, yo estoy bastante contento del que el año pasado uno de los equipos integró una controladora de vuelo que se usa para drones aéreos.
Joder.
La integró en su prototipo para poder controlar con un ordenador, poder controlar todos los parámetros de telemetría, de velocidad, de inclinación y de, bueno, podían ver un poco la trayectoria encima del mapa en tiempo real,
¿no? Qué bueno.
Encima de una carta. La verdad es que no consiguieron ganar la regata, quedaron terceros, pero yo creo que fueron, bueno, uno de los equipos más potentes y que seguro que alguno de los ingenieros que participó en este equipo Lo tendremos algún día en el role, ya verás.
Sí, además, jolín, cada vez nos escuchan más, ¿no? Estudiantes de ingeniería naval. Por lo tanto, para quien nos está escuchando y piense en participar, ¿a quién va dirigida este programa, Alfons?
Pues mira, este programa va dirigido a ingenieros de todo tipo que se encuentren en este año haciendo tercero o cuarto curso. Y es verdad que hay algunos de los participantes que aprovechan este proyecto para hacer su proyecto de final de carrera. Es decir, que participan en la competición, pero aparte utilizan toda la memoria y todo lo que hacen del proyecto para presentar después su proyecto final. Y un poco lo que se busca es hacer grupos de 4 o 5 estudiantes. Y nada, y estamos abiertos, ya te digo, a todo tipo de universidades, de facultades de ingeniería, sí, a nivel nacional y a nivel europeo. Este año contamos con un equipo de Glasgow. Olé. Ya participaron el año pasado y esperamos sumar también otros equipos de diferentes universidades de España, pero de momento solo tenemos confirmadas universidades de aquí de Barcelona y la de Glasgow.
Muy bien, porque de plazos todavía estamos a tiempo, ¿no? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir y cuándo arrancaría el programa?
Mira, se pueden inscribir hasta el 10 de febrero y el siguiente 19 sería la presentación oficial. A partir de allí el programa empezaría con la primera sesión el 24 de febrero.
Pues ya sabéis, todos los estudiantes de tercero o cuarto grado de ingeniería que hayáis escuchado esto y ya tengáis vuestro barco en la cabeza, os animamos, joder, a que os inscribáis, porque la verdad es que el programa es súper interesante.
Yo la verdad es que me gustaría hacer un llamamiento a todos esos padres y tíos que tienen a sus sobrinos o hijos estudiando ingeniería, sí. Que si los hijos no han escuchado el podcast, que se lo enseñen también.
Muy bien, pues ahí queda lanzado el mensaje y nada, dentro de unas semanitas contaremos cómo está yendo esta nueva edición del RC Sailing Barcelona. Alfons Echegaray, muchísimas gracias por haber estado aquí en el role.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Nacho, y nada, esperamos hacer una buena edición para este 2025 y también quería aprovechar este espacio por si hay empresas del sector naval, que seguro que hay muchas, igual la de Gonzalo Redondo estaría interesada en dar soporte a este proyecto que, bueno, que al final va a ser la cuna de los futuros ingenieros que estarán esperemos algunos en la Copa América. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad también en el mundo empresarial para empezar a acercarse a este nuevo talento.
Pues queda dicho. Muchísimas gracias, Alfons.
Venga, gracias a vosotros.
¡Seguimos!
La bitácora del role. Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, una semanita de calma peninsular. Nosotros no hemos tenido suerte, pero nuestros amigos de Canarias están teniendo unas condiciones espectaculares. Pero antes de irnos a Canarias, vamos a hablaros un poquito así de actualidad. Ya han puesto, porque el año pasado teníamos un poco de dudas de en el calendario cómo puntuaban las pruebas, porque ya sabéis que hay eventos 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella. Pues un poco como si en el tenis tuviéramos los Grand Slam, los torneos de 1000, los torneos de 500, los torneos de 100, y cada uno da una serie de puntos. Entonces os vamos a intentar explicar un poco cómo va esto. Torneos 5 estrellas es el Grand Slam, da el 100% de los puntos. Los puntos que se repartan es el 100%. Torneos 4 estrellas se reparte el 60% de los puntos, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Torneos 3 estrellas solo se reparten el 25% de los puntos. Son eventos menores y ya empiezan a dar 2 estrellas un 10% y una estrella un 5%. Es poco porcentaje. Contar que aquí al final los eventos importantes son los eventos Grand Slam, que eventos Grand Slam vamos a tener unos poquitos, vamos a tener 5 eventos de esos, y luego tenemos los eventos 4 estrellas que tendremos otros 5, con lo que al final es lo que a nosotros nos llama un poquito la atención. Eventos 5 estrellas: Matanzas en Chile, Pozo Izquierdo, El Médano, Alemania y Hawái. Y eventos de 4 estrellas: Australia, Japón, Puerto Rico, que este es nuevo en el Tour, la prueba primera de Hawái,
y la prueba de Cloudbreak de Fiji. Esto solía ir antes en función también de los prize money que había en cada uno de los eventos. Entonces son cosas que hemos de tener en cuenta a la hora de que nuestros pros se vayan a ese circuito de olas. Olas donde están teniendo muchas es en Canarias, donde nuestra Blanca Labau ha informado que cambia de starboard después de muchos años, cambia de starboard, y aún no ha desvelado a qué marca puede desplazarse. Yo me la jugaría y diría que a Duotone, pero veremos a ver la semana que viene si ha acertado o no ha acertado. En Canarias tenemos también a Nacho Baltasar surfeando hoy olas y comiendo piedra, que también está espectacular. Y luego hay un swell brutal en Fuerteventura. Y olas muy muy grandes, olas de bastante más de palo. Y ahí hemos hablado con un amigo que ha salido ya en el rol alguna vez, pero no ha salido en su faceta como wing rider o como apasionado de deportes de deslizamiento, que es lo que os suelo hablar yo, que es nuestro Jesús Renedo. Hemos tenido una charla súper deliciosa. O sea, es que Jesús es un tío encantador. Yo lo conocí una vez en casa de María Torrijo, que María me dijo: tengo una sorpresa para ti, que vas a conocer a alguien que te hace mucha ilusión, porque yo lo seguía mucho y al final es un tío que es súper cercano, súper cariñoso. Estuvimos una hora hablando para ver de qué grabábamos el podcast. Pues me habló de Estefan, de Nicole, de José Luis Radolí, de Silvia, de Pascual, de conocidos que tengo yo por Fuerteventura, de cómo están navegando por allí. Me comentó un poco la aventura de Iker, que se estaba yendo en un barquito de 11 metros a cruzar el Atlántico, y que Nacho ya seguro que os cuenta alguna cosa de esas. Y le dije que me mandara un podcast. Ya lo intentamos el año pasado y no nos terminó de cuadrar por las agendas. Y este año sí que empezamos con un podcast de Jesús Renedo que nos lo mete ahora Nacho.
Hola, un saludo para todos los oyentes del Role, para Nacho y para Luis. Soy Jesús Renedo, soy un fotógrafo especializado en vela y en náutica y un aficionado al windsurf y últimamente al windfoil. Y nada, he estado charlando un rato con Luis, que sabe que llevo 3 inviernos instalado aquí en Fuerteventura, y me pedía que os contase un poco lo que pasa por aquí y el ambiente del windsurf. La verdad es que para mí ha sido un descubrimiento lo que es la comunidad de gente que hace windsurf en Fuerteventura y las condiciones que hay aquí. Me imagino que la mayoría de los seguidores del Role que hacen windsurf lo saben de una manera u otra, pero bueno, para aquellos que no están muy al día, yo creo que tenemos una joya aquí en el Atlántico, muy cerca de la península y muy fácil de venir y de pasar aquí unos días, barato y con todo tipo de facilidades para los que le gustan el windsurf. Se puede venir con tu propio material o puedes alquilar aquí el material. Yo diría que tenemos dos partes en la isla bastante diferentes. La zona del sur, que sería Costa Calma, Matas Bay, que sobre todo en verano tienes condiciones muy de mar muy plano con el alisio, porque el viento es terral. Un viento muy constante y muy fuerte. En invierno también, lo que pasa es que las condiciones son más variables, pero bueno, tienes vientos del este que suelen entrar bastante bien y cuando entra el noreste pues se puede navegar perfectamente para la gente que le gusta el slalom, el freeride, el freestyle. Yo os recomiendo que busquéis en Google Matas Bay o René Egli o el Risco del Paso, y allí hay sitios donde alquilar material de windsurf, y digamos que es un poco más para todos los públicos. Y luego sin duda el norte de la isla, que es el paraíso de las olas, tanto en invierno como en verano, porque en verano con el alisio también hay muy buenas condiciones para los que les gusta el windsurf de olas. Pero el invierno es muy especial. El invierno, cuando llegan las borrascas potentes a Europa, mandan el swell aquí a Canarias y hay una serie de sitios donde las condiciones para navegar son espectaculares. Hay una comunidad aquí de gente de la península que o se han venido a vivir o van y vienen bastante por la pasión que tienen por el windsurf. Y nada, a todos aquellos que les guste, yo les recomiendo venir, tanto si tienes mucho nivel como si eres un aficionado de nivel medio-bajo, porque hay sitios para navegar y los días que está muy, muy grande es un espectáculo verlo. Aunque no navegues, simplemente acercarte a los spots donde entran las olas grandes es súper bonito. Suele venir gente muy importante del mundo del windsurf. Y luego la comunidad local siempre están dispuestos a ayudar, y además creo que eso es importante recalcarlo, que los que vengáis a hacer windsurf aquí, que preguntéis siempre a la gente que veáis en la playa o en la orilla, pedirles consejos, porque antes de meterse es bueno saber un poco las condiciones, las corrientes, mirar muy bien los partes, porque sube muy rápido el tamaño de la ola, estar muy al tanto de lo que va a pasar durante el día y estar preparados para navegar de acuerdo a las condiciones que hay. Pero vamos, que tenemos aquí un pequeño Hawái cerca de la península y es un sitio muy, muy, muy recomendable, y encima con una temperatura muy agradable, que ahora estos meses de diciembre, enero y febrero que la península tienes que navegar con un 5-4 con un 4-3, aquí con un 3-2 o con un sortí se navega. Incluso hay gente que navega en bañador, pero bueno, estos son un poco exagerados. Y nada, muy, muy recomendable. Creo que tenemos mucha suerte de tener un lugar tan bonito como Fuerteventura, tan cerca de la península. Nada, os mando un abrazo a todos y buenos vientos y buenas olas.
Pues nada, con esta pedazo de crónica de Jesús contándonos un poco todo el tema de Fuerteventura, espero que se os hayan abierto el apetito de un viaje windsurfero, que os animéis a ir a Fuerte, ya sea al sur, que son unas tipo de condiciones, o ya sea al norte, y si no, a conocer la isla, que es una auténtica pasada. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con nuestros queridísimos Luis Faguas y Jesús Renedo, le ponemos el punto y final a esta edición número 195 de la Bitácora del Role. Regresaremos la semana que viene con nuevos contenidos. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!